Rompecabezas.
Tercera zona.
Lo bueno es que hoy no tenemos que irnos a la capital del mundo porque lo tenemos acá.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Bueno, podés decir igual cómo estaba el tiempo cuando viniste para acá, ¿no?
Que estaba como acá exactamente y me enteré por el chofer del autobús que me llevó de mi casa a la terminal, que a las 3 de la mañana Maldonado apareció a Londres. Dice que era tan había una bruma tan brutal que no se veía a dos cuadras. No tenía esa pinta ahora, pero había estado muy fría la madrugada. Muy disfrutable el fin de semana.
Sí, divino. Sí,
sábado y domingo, que sábado estuvo Álvaro Carvalles.
Es cierto que estuvo Alvarito.
Estuvo para allá, estuvimos juntos compartiendo una cenita, conversando. Y habían disfrutado bastante caminando, disfrutando de la costa.
Me parece muy bien.
Mucha gente, además, un buen síntoma. Había una maratón, ¿no? Con presencia internacional. Uh-huh. Pero había muchos turistas brasileños y muchos argentinos que además comentaron muchos en tono bastante halagüeño para la gente que estaba esperando esto, que Uruguay ahora es atractivo para que vengan. Hay mucha gente que está esperando, como ustedes saben, la temporada es una buena noticia.
Con todo, claro. Uh-huh.
Pues bien.
Bueno, ¿qué andas?
Les voy a contar. El viernes les hablaba de una curiosa empresa de transporte.
Cierto.
Lo dejábamos por ahí, luego aparecieron más datos, pero hay algunos datos que todavía no aparecieron y que yo les quiero compartir con ustedes, ¿no? En realidad, ¿qué ocurrió? Uruguay, o mejor dicho, ANCAP, hizo un contrato con Eletrobras de Brasil, que es la empresa que opera la central de Candiota, por razones medioambientales. Ustedes recordarán que durante muchos años se denunció la contaminación que provocaba sobre nuestro territorio, fundamentalmente en Cerro Largo, claro, lluvia ácida, ¿no? Bueno, se trabajó en eso y por allí surgió el tema de que había que usar cal para colocar en los filtros y mitigar los efectos de la lluvia ácida. Candiota es una central muy importante, muy grande, muy importante, que está ubicada más o menos a unos 400 kilómetros de Isla Patrulla, donde está la planta de cal de 33. El acuerdo con ANCAP, la firma del contrato para venderle cal a ANCAP, se hizo en el año 2010. Algo que llama la atención, porque en realidad ANCAP le vende una cal a Candiota que no tenía. Es como, a ver, yo te explicaba hoy, Pablito, ¿no? Suponete, a vos se te ocurre ahora salir y decir, bueno, le voy a vender zapatos de fútbol a todos los jugadores uruguayos, ¿no? De primera A. Pero vos no fabricás zapatos, ni tenés zapatos de stock en tu casa. Tenés que salir a comprar zapatos afuera para poder entregar a tu proveedor, si te firmaste un contrato, que en realidad...
O sea, primero firmo el contrato de que voy a vender zapatos y después trato
y después
de ver,
trato de
bueno, a ver cómo los consigo.
Ahí está, bueno, ese es el tema. Y...
O sea, ANCAP firmó un contrato para venderle cal a Candiota y después vio de dónde
sacaba el problema es que, según me decía un abogado el sábado, ese contrato puede ser nulo porque carecía de objeto. Hay un problema. Primer problema, ¿no? Primer problema. ¿De dónde llegaba la cal que le vendían a Candiota?
De alguna planta.
De la empresa Comsa, de pan de azúcar, una empresa privada.
Ah, no era de ANCAP.
Es una empresa privada, que es una calera que hay en pan de azúcar, que desde el año 2010 al 2013 proveyó esa cal que ANCAP vendía a Candiota. Pero este aquí, que aparece un dato interesante en todo esto, ¿no? Esa empresa uruguaya, les dije yo, en realidad es una empresa uruguaya que tiene sede en Aceguá. Una sociedad anónima que tiene sede en Aceguá. A ver, veamos cómo es exactamente. Es una empresa brasileña que compró una sociedad anónima uruguaya que no tiene camiones y que tiene sede en Aceguá. Y es la que hace los fletes. Es decir, tiene un... No sé, alguien me dijo, el fabricante de cuchillos estuvo ahí. Capaz que el fabricante de cuchillos estuvo ahí.
Ah, sí, el cuchillero.
El cuchillero. José, el cuchillero, ¿no?
Cuchillero.
Bien.
Alguien armó una S.A.
Armar una S.A. que tiene sede en Aceguá.
A veces ni armarla, se compra ya hecha, ¿no?
Sí, es probable. En Aceguá nadie conoce a esta empresa de camiones. Nunca nadie vio un camión. No tiene idea quiénes son, no están afiliados también a la sociedad que nuclea a los transportistas uruguayos.
O sea, que es la primera empresa de camiones sin camiones.
En realidad son camiones brasileños, es una empresa uruguaya con camiones brasileños, una empresa brasileña con camiones uruguayos que no existen. Podría entenderse las dos maneras.
¡Qué maravilla!
Exactamente, ¿no? Pero eso es lo que ocurre con esta empresa, que, bueno, no está claro quién paga el IVA, dónde pagan el IVA. Siancam verificó las condiciones de esta empresa.
Claro.
Sabía que, por ejemplo, porque en realidad la información que nosotros tenemos es que este contrato se hizo sin licitación. Se adjudicó directamente a esa empresa brasileña. Capaz que era una condición para la construcción de la planta también, ¿no? Porque la planta se hace con apoyo brasileño.
O sea que, a ver si entiendo, la cal de ANCAP, que no es de ANCAP, sino que se la compra una empresa privada...
De pan de azúcar.
De pan de azúcar, se la llevan a Candiota en una empresa brasilera...
Con camiones uruguayos que no tienen.
Uruguayos que no existen.
Sí, pero no solamente, ahora lo está haciendo, desde la planta chica de Isla de Patrulla. En realidad esa empresa lo hacía del año 2010.
¿Hay alguien que exista?
Sí, Torterolo
existe.
Sí, Torterolo existe.
Torterolo existe.
No, pregunto. De Santana existe también.
Hay cosas como todo lo gráfico, ¿no?
Es raro, porque en realidad, te dije el otro día, pero ahora me queda claro que es así, porque la empresa de transporte es la que ganó plata en este negocio.
Claro.
A ver,
si pagamos el doble, ¿no es?
Te lo voy a explicar claramente. En realidad, cobra $85 por tonelada transportada.
¿Y acá cuánto te cobra?
Estamos hablando de camiones de entre 20 y 26 toneladas aproximadamente. Puede haber un camión más grande, pero digamos 20 a 26 toneladas, ¿no? Tú haces el cálculo y son más o menos por viaje unos $1,700, digamos, un camión de 20 toneladas para hacer esos 400 kilómetros.
¿Y cuánto nos saldría en realidad?
Los transportistas uruguayos que están en los camiones uruguayos, que no tienen una empresa brasileña, sí. No tienen un padrino, digamos, están todos parados en la frontera. Sí. Y ellos dicen que por $50 lo harían.
No es la mitad, pero bueno, es casi la mitad.
Seguro. Pero si hubiera habido llamada a licitación, capaz que eso...
Hasta se presentaba.
Claro, se hubieran presentado y capaz que hubieran cotizado por menos. Sí.
Qué difícil está como para no tener déficit en una situación así, digo, pensando en ANCAP, ¿no? Digo, así, evidentemente, ¿no?
Lo único que yo le quiero decir con esto es que hasta ahora se pensaba que el único que estaba en problema era Raúl Sendic.
Claro.
En realidad está en problema el directorio, porque fue el directorio entero que firmó esta contratación, esta resolución, digamos. Claro. Fue aprobado por todo el directorio, ¿no?
Sí, sí.
Uno se pregunta, bueno, ¿sabían las condiciones de esta contratación? Y si lo sabían, porque era obvio que lo sabían, porque
participaban, claro,
tenían la obligación, ¿por qué no objetaron esta contratación cuando se trataba de una cosa tan evidente?
Sin duda.
Tan evidente. Sin duda. Pero bueno, como seguramente van a surgir más noticias para este boletín, la comisión investigadora sigue recabando información, que es compleja, ¿no? Ustedes, o tú, Daniel, hoy leías concretamente información que difundía el senador Pedro Bordaberry,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A ver, yo ya no sé qué creer, te digo con franqueza.
Uh-huh.
Porque, ¿vos te diste cuenta la cifra de dólares que volaban de aquí para allá y lo que falta todavía?
Increíble.
Es decir, ¿alguien se percató de que estamos hablando de que, por ejemplo, plan estratégico para la planta de cemento Portland? ANCAP tiene una en Paysandú y otra en Minas.
Uh-huh.
La de Minas fue reconvertida. Allí, por ejemplo, se está usando... antes esa planta funcionaba full oil. Ahora se está usando full oil, se está usando cáscara de arroz, como
sí, sí.
Pero además también se está usando algo que en el mundo entero se está haciendo prohibido, que es carbón de coque.
Es verdad.
Que le compramos a precio vil a Grecia.
Sí, sí.
No, nosotros, que somos tan macanudos.
Sí, sí, sí.
Pero no, es un negocio hecho hace bastante tiempo, ¿no? Antes que Grecia se cayera, pero ya venía trastabillando. De todas maneras, allí se está usando carbón de coque en Minas. Durante mucho tiempo, los vecinos de Minas denunciaban las emanaciones de esa chimenea. Ustedes se recordarán que siempre había un hilo blanco, unas volutas enormes. Ahora, eso disminuyó bastante, porque han colocado filtros muy importantes en la chimenea esa. Pero, de todas maneras, siempre hay un hilito blanco que nadie sabe exactamente cuáles son las consecuencias. Allí invirtieron 118 millones de dólares para reformar estas plantas, ¿no? Pero, como ha ocurrido, parece que alguien se equivocó.
Siempre se equivocan. Pero, ¿a favor nuestro? Decime
no,
la verdad.
No,
pagamos 70.
No.
Dame una alegría.
Tenemos que gastar 251 millones más.
Nunca se equivocan para el lado nuestro, siempre para el otro lado.
Pero además te cuento otra cosa. Enfrente a la planta de cemento Portland de Ancap está la Cemento Artigas, que es propiedad de una empresa española, ¿no? Uh-huh. Que compró esa planta hace 3 o 4 años, tal vez, ¿no? Es una planta de producción de cemento Portland también. Ellos fabrican clinker. Esa planta la compraron en 80 millones de dólares. En 4 años... Ah, no, siéntense, por favor.
Estamos sentados.
En 4 años...
Me tiro al piso, más bien.
Claro, en 4 años ganaron ganancias por 104 millones de dólares. O sea, en realidad, nosotros perdemos 251 y una empresa privada gana 104. O sea, desquitaron la inversión y ganaron plata en 4 años. Y ANCAP sigue a cero, están esperando.
Y bueno, si contrata camiones que no son de acá para vender cal que no tiene y se la compra, y escúchame, con esos negocios.
Seguro, todavía falta mucha plata, porque para las plantas de cal falta mucha plata. Por ejemplo, la planta en esta calera de Isla de Patrulla.
Cuando decís falta mucha plata, ¿a qué te referís? ¿Falta de...?
¿Falta descubrir plata que se va?
¿Hay faltante o falta que todavía se compute a la pérdida de ANCAP cosas?
Por ahora lo que te puedo decir es que falta, según dicen los técnicos de ANCAP y la comisión investigadora, falta inversión todavía, hay que meter más plata. Es decir, en principio lo que se calculó inicialmente no alcanza, necesitamos más, muchachos. Y necesitamos más porque está inaugurada ahí en Isla Patrulla lo que se denomina la planta chica, que es la que se le quemó uno de los dos hornos que tiene, ¿no? Se le cambió uno de los hornos que tiene, está produciendo menos. Ahora se informa que además de los 7 millones de dólares del año pasado, por incumplimientos o por mala calidad, ya hemos perdido otros 2 millones este año, por los mismos incumplimientos y por mala calidad. Les aviso a los muchachos de ANCAP que en la planta de Paysandú tienen un horno embalado, está embalado, igual al que está quemado en... Está embalado, hay que ponerlo arriba de un camión y llevarlo para 33. Sería muy importante porque así esa planta puede empezar a funcionar. Pero además, digamos que esto de 33 también tiene que ver con el famoso asunto aquel del yacimiento de calizas de menor calidad del sur, que se lo quedó ANCAP, y el peor, digamos, del sur, que se lo quedó ANCAP, y el mejor del norte, que se lo quedó Torterolo, por aquel documento que le entregó Héctor de Santana. Eso también afecta a la calidad de la cal.
Claro.
O sea que acá sumamos los problemas de cálculo de inversión, el tráfico de influencias que hizo un jerarca de ANCAP, o el tráfico de información privilegiada, digamos, que hizo un jerarca de ANCAP, las pérdidas que se están constatando por multas, más todos los daños colaterales que son cada vez más, porque un daño colateral muy importante es la credibilidad que está perdiendo el ente.
Totalmente.
A mí lo una cosa que me preocupa es que el ciudadano asiste a esto como un cuento Caperucita. Es decir, le estamos contando que Caperucita perdió la canastita hoy y mañana necesita una canastita más grande para recuperar la canastita de hoy.
Terrible.
Es más o menos así.
Sí.
Hay otros datos que no son menores. No sé cuánto tiempo. ¿Cómo
tenés
estamos?
Unos minutitos más.
Bien, hay otros datos que no son menores, ¿no? Porque está el tema de la regasificadora, donde no tenemos nada. No tenemos nada, ¿no?
No.
Pero ya perdimos 40 palos.
Sí, sí.
Porque lo que ha invertido ANCAP, o el Estado uruguayo, digamos, o el gobierno uruguayo, porque hay gente que dice, bueno, no confundamos al Estado con el gobierno, ponemos toda la plata. 140 millones de dólares es lo que se lleva gastado ya. Lo que vamos a recuperar es la multa de 100 millones de dólares, no más.
Pero sea, estamos perdiendo 40.
Perdemos 40.
De pique.
Según se me informa, además, hay un problema con el subsuelo marino.
Claro.
Parece que aparecieron unas formaciones rocosas que los geólogos contratados
no la vieron.
Que eran extranjeros no la vieron, eso implica un gasto mayor todavía.
Tremendo.
O sea, vaya sumando, es decir, ya empieza a sacar garbanzos de su sopa, señora, que lo necesitamos para otra cosa, ¿no?
Terrible.
Es grave esto, sí, la verdad es muy grave, pero bien. El otro tema tiene que ver con que reaparece con mucha fuerza el tema de esta denuncia que hicieron dos empresarios sobre la planta de Alur.
Bueno, dame titulares de eso.
Tres datos nada más, porque ellos insisten con que esa planta está sobrefacturada, que cuesta mucho menos, y que lo van a llevar a la comisión, que tiene elementos y que además Hay algunos documentos que no fueron tenidos en cuenta por la justicia, veamos qué es lo que pasa. Pero dijeron algo que no es menor, porque después vos lo chequeás con la realidad, ¿no? Ellos están asombrados, y deberíamos estar todos asombrados, porque la empresa Teima Abengoa prácticamente gana todos los procesos de trabajo que hay acá. Mirá, la empresa Teima Abengoa fue la que hizo las obras de saneamiento de la ciudad de La Costa por 13 millones de dólares. Es la que tiene a su cargo la terminal portuaria de Capurro. Es la que está construyendo el centro de convenciones de Punta del Este. Es la que va a construir el Antel Arenas. Es la responsable de ese proyecto público-privado para el nuevo centro penitenciario que se va a
la cárcel nueva de
Punta Rieles. 50.000 metros cuadrados, está bien. Hizo la ampliación y remodelación de la planta potabilizadora de aguas corrientes. Instaló la línea de transmisión Montevideo a San Carlos, de UTE, ¿no? Los parques eólicos de Palmatín en Tacuarembó y Cadornal en Flores.
Bueno, decime qué no hizo más bien, ¿no?
Te puedo decir otra cosa que hizo. Según el sitio Sudestada, que tiene una aplicación muy interesante a propósito de lo que las empresas aportan a los partidos políticos, en el año 2009, porque no están los últimos números, ¿no?
No.
En el año 2009... la empresa Teima, que así se llamaba entonces, no Abengoa, porque Abengoa es un nombre nuevo, es una sociedad con la empresa española, la empresa Teima puso $430,000 para la campaña del Frente Amplio. A ver, reitero, $8,960,000 es lo que declaró el Frente Amplio haber recibido de Teima, porque seguramente salió de esa declaración, la documentación, ¿no?
Sí, son declaraciones juradas que se presentaron a la Corte.
8,960,000 pesos.
Al dólar de la época.
20 pesos, digamos, $430,000. Reitero, cuando el límite establecido por la ley, según me ratificaba Pablo ahora, eran 300.000 unidades indexadas, equivalentes a 599.520 pesos. Era lo máximo que una empresa privada podría
eso
poner.
A la cotización
de, a la cotización
de octubre de 2009, que
claro,
es la que más.
Exactamente.
O sea que en dólares puso muchísimo más.
8.960.000, puso mucho más.
Es, te lo leo acá, artículo 43.
Ay, ¿por qué me dijeron que hacía la cuenta en dólares? Porque así comparaba los 400
los
dólares.
Los 500.000 son $25,000, digamos.
Por eso, o sea, podía poner $25,000 para la campaña del Frente Amplio y pusieron 430.000. O sea, los 30.000 esos son lo que tenía que poner, los 400 lo dieron de propina.
Bueno, no, lo puso seguramente, bueno, se usó para la campaña,
no
sé, pero...
Pero no se puede.
Claro,
no
lo que pasa es que
permitido.
Uno, cuando vos ves el mundo como está y ves lo que pasa en Brasil y lo que pasa en Argentina, o lo que pasó ahora en Guatemala,
sí.
¿Por qué nosotros tenemos que ser una isla en todo esto? ¿Por qué nosotros somos tan santas criaturas y acá no nos pasa nada de eso, no? No hay ninguna empresa poniendo plata para obtener contratos luego.
Bueno, capaz que nos pasa y no estamos queriendo verlo.
O no nos dimos cuenta hasta ahora.
También.
Es probable, pero ahora nos estamos dando cuenta.
Clarito, clarito. Gracias, Carlos.
Un abrazo grande. Será hasta mañana de la capital del mundo.
Muy bien.